Las histéricas somos lo máximo.
Histéricas al aire, un lugar donde politizamos las discusiones cotidianas.
Hola, hola, bienvenidas a todas y a todos. Estamos nuevamente en un programa de Histéricas al Aire y tenemos una invitada muy especial en la casita bruja también. Y como ya saben, mi nombre es Andrea y soy parte de Histéricas al Aire. Y conmigo está...
Sí, Tete.
Y bueno, no hay más que decir, hay que darle paso a nuestra invitada porque hay muchas cosas que hablar. Te puedes presentar, Karu.
Hola, ¿cómo están? Qué rico estar acá, qué bacano. Muchas gracias por la invitación. Qué nivel de producción, esto está muy hermoso.
Mucha fuerza. Sí.
Gracias.
Empezamos con cosas que no te imaginas, así como probando.
Esto que ves no está.
No está.
Pero me encanta, sí, gracias. Porque eso, todo el esfuerzo, yo creo que el trabajo que hay detrás también... Pues dignificar, tú, ¿no? Hablar de arte feminista y que ya sea con estos soportes. Mira, luz, cámara, acción. Sí.
Y bueno, no sé si nos puedes contar un poco de quién sos, qué haces acá.
¿Quién soy?
¿Qué has venido? Es nuestra primera invitada internacional.
¡Ah! Oh, qué lindo saberlo. Bueno, contarles que soy Karu Garzón, soy comediante, también soy docente. Y la vida me ha traído acá a San Salvador. Yo tampoco lo tenía en mis planes y ha sido muy bello. En realidad vine por un encuentro bien bonito de sanador. Ahora es brujas, terapeutas, artistas. Entonces también es como un reconocimiento que ya se me hace por llevar 10 años también haciendo comedia. Y bueno, yo no sabía de casa bruja, yo me lancé y bueno, nos encontramos y hicimos match. Aquí estamos. Entonces eso les cuento, soy migrante, soy sexiliade. Ese es como el nombre que se le da cuando las disidencias sexuales nos desterritorializamos, como que tenemos que abandonar nuestros lugares de origen. Entonces yo me moví de Colombia a Chile, viajé por tierra y llevo 11 años en Chile. Y estando allá empecé a hacer comedia, empecé a hacer humor. Entonces también estar acá con ustedes hace parte de esa celebración también de expandir mi trabajo. Gracias.
Hablando de eso también, como de las disidencias, siempre preguntamos cuáles son tus pronombres, porque creo Gracias. Que a veces lo asumimos un montón solo por cómo nos vemos o cómo no nos vemos.
Claro.
Entonces, como también puedes decirnos cuáles
son. Ay, te agradezco un montón. Fluyo harto y lo que me ha venido pasando es que, claro, me identifico como una corporalidad no binaria, muy desde el reconocimiento de las sexualidades ancestrales. Entonces, me encanta la I, me siento muy incómoda. Aunque si usas la E también, pero fluyo también, como que no me siento mal si me tratan en femenino, masculino, no, me encanta el género fluido.
Me encanta. No, hablando de eso también, que siento que como todo de vos, como ha sido como un choque para nosotros también, como conocer, porque creo que en el país también estamos hablando un poco de la disidencia, ¿ve? Estamos reconociendo el ley todavía, estamos como en ese proceso, siento yo, es muy difícil, ¿ve? Obviamente poder desconstruir todo lo que ya traemos, ¿ve? De hace muchos años, pero hablando de eso también, nos gustaría, a mí me encantaría que nos contes un poco sobre la comedia, que es el stand-up, porque yo sé que algunas personas no saben qué es y puedes como aunarnos.
Sí, miren qué bacana. Yo lo que sé del stand-up es que es una práctica social de lucha que empieza en Estados Unidos, en Norteamérica, y desde las comunidades negras. Entonces empieza como desde esta necesidad, porque no tienen espacios, de reunirse y se levantan porque tienen algo que decir. Es una forma de emanciparse también, decir como... Acá hay algo que queremos compartir y también desde la diversión. Entonces, para mí, tiene ese nacimiento político. De pronto, lo que vemos más desde el stand-up, ahora en Netflix, es mucho más producido y vemos un montón de gente blanca, de heterosis. pero siempre me gusta conectar como con ese origen, porque siento que igual es súper político cuando compartes tu visión de mundo. Entonces, yo cuando empecé a hacer stand-up no sabía que estaba haciendo stand-up tampoco. Esto también viene siendo... De alguna forma nuevo y a la vez no, como que el humor siempre ha estado presente, ¿no? No sé, otras personas hablan de... Hay una tendencia siempre a reírse, ¿no? A burlar, a jugar, a alivianar. Y también estaba esta figura del arlequín frente al rey, que era igual como me burlo. Y si no le hago reír, igual me corta la cabeza, ¿no? No sé, como... Pero reírse del poder siempre ha estado presente. Entonces siento que el stand-up a la final en nuestros territorios ya existía. De pronto antes era más como humoristas que veíamos como en la tele, pero va cambiando el formato porque el stand-up es como que te levantas, tomas un micrófono y es muy auténtico. Eres tú, prácticamente. Yo creo que a partir de Monólogos de la Vagina, de Ev Ensler, que empieza toda Latinoamérica y el Caribe a hacer su propia versión, siento que ahí empezamos a tener las mujeres y disidencias más espacio en el teatro, en las artes escénicas, y decir, vamos a hacer humor, y hablemos de nuestros cuerpos y que nadie siga viniendo a hablar por nosotras. Y creo que últimamente se ha consolidado un montón, siento que ahora somos más, así que va para largo. Yo creo que ha tenido también mucho auge, bueno, también desde la televisión, ¿no? Se hicieron estos clubes de la comedia, no sé si acá hubo, pero eso también como que empezó a abrirle espacios. Y creo que lo que ha venido pasando también es que más bares y lugares se han consolidado como espacios de stand-up, de comedia. Entonces también a veces te buscan, te llaman o son solo de comedia. Eso falta un montón. Pero también creo que, digamos, desde los movimientos feministas, lugares como este, las casitas feministas, que son autogestivas, que también se preocupan por ser centros culturales, también le han hecho lugar a la comedia. Y eso también está pasando en las marchas, como creo que de a poco también el movimiento le está dando otro lugar al arte feminista, ¿no? Ya no tan, un poco lo hablábamos la otra vez, ¿no? Ya no tan de guirnalda al final, la chapita, uh-huh, sino un lugar más protagónico.
Y bueno, desde tus inicios vos lo consideraste como, bueno, voy a hacer arte feminista, o no. ¿Cómo fue que dijiste, voy a hacer, esta es mi comedia feminista? ¿Cómo fue que te nombraste?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! No, mira, cuando empecé, yo todavía, o sea, estaba empezando a acercarme al feminismo, pero hice lo que hacemos muchas disidencias cuando empezamos a hacer stand-up, que es hablar cómo salir del closet y burlarte de eso. Y siento que me fui politizando en la medida que también entendí que mi mensaje se amplificaba hacia un público, que igual la gente te escucha, que estás, el humor legitima, ¿no? Entonces tienes que hacerte cargo de qué es lo que dices. Y me pasó también que el movimiento feminista me empezó a pedir temas, como, Caru, vamos a lanzar este manual de aborto, cuidados de aborto pre, durante y post. Necesitamos, queremos hacer stand-up, como habla de aborto. Yo, ¡ah! Entonces, como que todo ha sido también un poco a pedido y ha sido lindo caminar juntis porque es como nos reímos de lo que nos va a pasar. Y ya después me, pues, reconozco mi experiencia migrante y digo, hay que hablar de antirracismo. Hay que reírse un montón porque además Chile es muy europizante y creo que es algo que comparte con Argentina, ¿no? Que se creen, pues, Europa en Latinoamérica, así como extraviados en el continente.
Entonces, El Salvador ahorita. Ay,
no. Claro, como que nuestros territorios no abrazan su identidad, sino que es como siempre la identidad extraviada y nos expulsan, ¿no? Muchas veces. Creo que es esa mezcla, ¿no? De también lo que me van pidiendo y lo que a mí me nace también, de lo que me nace hacer catarsis.
O sea, siempre en la misma línea que vas, como yo pensaba, como yo sé que está el stand-up, pero es que le he dado el stand-up feminista.
Sí.
Entonces, como un poco hablar de eso, porque a mí me parece muy importante también que podamos legitimar lo que hacemos desde el arte feminista.
Mira, igual yo lo habito desde la tensión, porque en principio sí, el feminismo, y después empecé también a entender que hay un feminismo hegemónico, y ahí ya me hacía ruido. Entonces, me acuerdo una vez que yo empecé a hacer mi taller, porque hago un taller, como que facilito también para que otra vez se lancen y exploren en la comedia. Me acuerdo que compartí uno recién en los inicios, y Malena Pichot lo replicó en Twitter: ay, aquí hay alguien enriqueciéndose con el feminismo, como no tiene que decir que es feminista para que lo sea. Y yo creo que sí, como que yo creo que hay que identificar lo feminista, porque lo he tratado de sacar y la gente me dice, no, pero déjalo, eso es lo que me atrae, eso es lo que me dice que es un espacio seguro, que vamos a construir un espacio seguro. Entonces lo habito desde la tensión, porque no creo que haya un único feminismo, y también porque creo que lo más feminista es abrazar nuestras historias tal cual son. Entonces hay gente que llega como, y el contenido y la lectura, y es como, no, bebé, es como tu voz, tus experiencias, eso es. A veces es como, sí, feminismo, y otros días es como, sí, no me convence tanto, pero me gusta. Siento que el feminismo logró sacar una radiografía de las opresiones, que me ha servido un montón, como ponerle palabras a cosas que ya me incomodaban desde peque. Sigue siendo llamativo y me gusta, y ahí me mantengo, pero claro, es disruptivo, a veces incomoda, pero me parece muy interesante que se llame así.
Sí, también hablando de eso, es como otras también nos acompañan, pienso yo, porque en el arte, o sea, de ser artista, por ejemplo, para mí, siento que para la gente es fuerte que le diga que soy artista feminista.
Sí.
Y que quienes me contratan son mis compañeras, porque también me abren ese espacio. Entonces yo creo que es bien bonito poder nombrarse y que otras te acuerpen desde ahí, vea.
Hermoso, sí.
Sí, eso también siento que es una manera de incomodar a la gente. A veces le tenemos mucho miedo a la palabra feminista. De hecho, es a lo que hablábamos en el podcast pasado, de cómo tenemos miedo de nombrar ciertas palabras. Pero también siento que es necesario esa incomodidad a veces. La gente a veces se asusta cuando escucha feminista, pero pueden que haya chicas que lo estén buscando y quieran ver
qué pedo. Sí, y yo creo que eso también me ha enseñado a hacer el taller, como que podemos posibilitar formas más amables de acercarse al feminismo, ¿no? Uh-huh. Como donde no se te va a juzgar, no hay un feministrómetro. Uh-huh. Como no queriendo exigirte como, a ver, ¿será que sí? Si eres o no eres, ¿no? Ajá. Sino de, ven, ¿cuáles son tus dudas? Miedos incluso, ¿no? Me gustó porque es desde la vulnerabilidad. Ajá. No desde el, ya lo tengo resuelto, yo soy súper feminista, ¿no? Sino, hablemos, ¿qué preguntas tienes tú? Compartamos, riámonos de esto también.
Sí, y con eso de tu taller de Revolución Reída, principalmente el nombre, o sea, Revolución Reída, ¿qué también, qué es lo que apostás partiendo de ahí, ¿verdad? De nombrar la Revolución Reída.
Sí.
¿Y qué es lo que intentas con el taller, que ya lo has nombrado, ¿verdad? Como que puedan tomar su voz y sus historias.
Exacto. Uh-huh. Mira, ese nombre de Revolución Reída surge también desde el trabajo colectivo, como que me ha pasado también que varias personas que han tomado mi taller se dedican después al stand-up. Entonces yo dije, bueno, esto está siendo una escuela itinerante, y yo pongámosle nombre, Revolución Reída, que es, si tenemos que transformarnos, que cambiar, pasémosla bien, por favor. Uh-huh. Gocémosla, porque sé que igual es bastante duro lo que hacemos de estar todo el tiempo a la defensiva, en un mundo que es súper dañino,
sí,
que no nos quiere reconocer. Entonces, ¿dónde queda el lugar para el disfrute? ¿Dónde nos quitamos esa coraza y nos permitimos pasarla bien? Entonces, ahí dije ya, escuela de stand-up. Yo siento que ha sido lindo haber llegado de manera, digamos, empírica a hacer comedia, pero también siento que falta un montón. Lo que les decía, hay mucha gente, sí, cedro blanca y nacionalista, que está haciendo comedia. Y yo quiero escuchar otras cosas. Creo que también tenemos harto para decir, y ese es el objetivo, que seamos más. También por eso el taller, como anímense, no tienen que dedicarse al stand-up, pero sí cómo empezamos a incluir el humor en lo cotidiano, organizar las ideas, ese tipo de cosas, ¿no? Mis propios chistes. Yo creo que el humor está presente, sí o sí.
Sí, también hablando de eso, es como, por ejemplo, yo siento que a veces estamos súper como enojadas con todo, con la vida, y tiene sentido. O sea, vivimos en un país misógino, machista, violento, sí, pero es alineante sentir que podemos tener un espacio donde nos podemos reír y podemos disfrutar y sentirnos bien, vea. Esa pregunta yo te la iba a hacer inicialmente porque yo lo pensaba, o sea, yo digo, se dedica al stand-up, a la comedia, a hacer reír a otras y a otras, dije yo. Y mi pregunta es que sí, ¿cómo te consideras vos? ¿Como una persona extrovertida o introvertida?
¡Ay! Yo creo que, bueno, ahí lo que se me ocurre decirte es que igual hacer humor significa transmutar mucho dolor. Entonces, mi experiencia al ser migrante y disidencia igual es súper dura. Es súper dura. Y me ha costado harto como transmutar eso. Entonces, siento que en el escenario, por supuesto, me despliego y me abro y todo, pero siento que lograr el explicitar tanto también me requiere hartos momentos de introspección y de poder reconocer qué emociones tengo, qué me está pasando, porque es bastante, ¿no? Además, esto de dedicarse a abortar las fronteras y de unir otros territorios también es duro, porque todo está diseñado para que así no sea, ¿no? Uh-huh. También desde que yo salgo de Colombia me doy cuenta que ningún estado-nación te cuida. Nos cuidamos entre nosotras, uh-huh, y eso ya es muy duro, porque no te reconocen, no te dan espacio. Por eso hablaba de los nacionalismos, porque ni en Colombia ni en Chile aún siento que se me dé un lugar. Y es porque como que no pertenezco a ninguno, no he estado ahí. Entonces como que si no naciste ahí o si naciste ahí, siempre va a haber algo por lo cual te van a excluir. Entonces siento que este estar en movimiento, ser itinerante, es algo bien lindo, novedoso, pero todavía como, no sé, no le dan un lugar, como que no lo entienden. Y siento que el feminismo les asusta un montón todavía.
Sí.
Entonces creo que soy ambes. Soy a veces una explosión, porque además soy sagitario, entonces, la alegría, bebé, la fiesta, vamos, pero también siento que lo que les digo, ¿no? Hay momentos en donde toca, como con mucho cariñito ver cómo están esas heridas y ya me puedo reír o no de ciertas cosas, porque las noticias son terribles y nuestros territorios están resistiendo cosas bastante duras. Entonces, también ser de Colombia, yo creo que si ustedes conocen un poco también, también es un territorio que expulsa mucho, ¿no? Hay una diáspora colombiana que lleva un montón de tiempo porque nos echan prácticamente, ¿no? Ese conflicto armado que supuestamente ya no está, igual yo nací y ya estaba. Entonces, ¿qué pasa cuando tú creces y ya hay un legado de violencia? Entonces, transmutar todo eso también tiene su tiempo, ¿no? Harta terapia, te diré.
Sí.
Sí, pero entonces creo que soy ambas, ¿no? Transito.
Sí, es bueno, con lo que decías también te quería preguntar, que yo creo que puya requiere un montón de preparación y de valor hacer comedia sobre algo tan personal que nos toca todos los días e incluso puede ser hasta cansado. Entonces te quería preguntar cómo relacionas la comedia con la salud mental.
Sí, yo creo que yo no tenía mucha idea de lo que venía haciendo, y creo que este encuentro que les digo que me trae este territorio, y lo agradezco un montón, me ofrece ese lugar de decirme, oye, tú eres sanador y tú ayudas a que otra gente esté bien. Y yo, claro, un poco lo había visto, pero muy por encima, como jaja, sí, sí, y mentiras que sí. Entonces ahí la imagen que se me viene es, no sé si les gusta la astrología,
sí,
pero pienso en Quirón y esta imagen de el sanador herido, que es como yo sano y mi herida, digamos, es la soledad, son los silencios, pero me sano en la medida que ayudo a otros a que rompan también ese silencio y a que nos encontremos. Entonces siento que va desde ahí, sano yo, sanas tú. Creo que no está desconectado, creo que es muy colectivo, y que me he ido dando cuenta, y también por los procesos de los talleres, historias bellísimas donde gente se burla de dolores muy profundos, ¿no? de su crianza, de su familia, de cómo le tratan en el trabajo, de lo duro que es su identidad, de su deseo sexual, de los prejuicios, estereotipos. Las noches de comedia, que es con lo que cierra el taller, es muy lindo porque las personas crean un guión que después presentan. Entonces, como esos guiones vuelven a la comunidad, y siento que eso es muy poderoso. Poder escuchar 5 o 6 mujeres y disidencias de corrido, sin interrupción, es demasiado hermoso. Y son cosas que aún no pasan, ¿no? Como que todavía nos cuesta mucho tener visibilidad y que emerjan esos mensajes. Entonces, sí, la sanación está presente. Yo no lo decidí así, pero siento que he visto que hace parte, ¿no? En nuestros linajes, en nuestros árboles genealógicos, hay harto silencio. Hay harta cosa no dicha. Entonces, como que vinimos a sanar también y de eso va, ¿no? También, ¿qué sueño? Eso creo que también es el humor feminista. Está chévere denunciar, pero también, ¿qué realidad te gustaría que estuviese ocurriendo, ¿no? ¿Qué sueñas? ¿Qué mundo posible? ¿A qué le apuntamos también, ¿no? ¿Un mundo lésbico? ¡Ja!
Yo con eso que estabas hablando, un poco con eso de tu historia, de poder, de tener que irte obligada a otro país, obligada. ¿Hace cuánto vivís en Chile, dijiste?
11 años.
¿Y te dedicas a la comedia?
Empecé allá, entonces también es una forma de resistencia, porque el ser migrante, si ustedes se fijan, lo que tratan es todo el tiempo de borrarnos, de apolitizarnos, aculturizarnos, como, es migrante y nada más, pero tenemos una historia, tenemos una voz, tenemos una cultura, tenemos una identidad política. Entonces siempre el gran prejuicio desde el cual tratan como de encapsular toda nuestra experiencia es pobrecitas, están en movimiento, ajá, no tienen nada. Pero entonces también por eso es tan revolucionario sacar la voz, construir ese imaginario migrante desde la dignidad, desde nuestra propia valía, desde el poder que es habitar muchos territorios a la vez. Y eso, conectar, ¿no? Como dice Victoria Santa Cruz, esta compa afroperuana, la colonización nos desconectó, entonces estamos en ese hilarnos, cosernos. Entonces esto conecta al final, cuando la migración te politiza y tiene una mirada más decolonial.
Sí, con este tema, ¿qué ha sido o qué momento el más difícil, digamos? Porque obviamente estás en otro país y te estás dedicando a la comedia.
Tu mayor trauma.
De reír a llorar, de reír a llorar.
No. Yo lo pienso porque, o sea, lo pienso desde nosotras, Casa Bruja, que es un lugar de artistas feministas, que es difícil, que estamos en un país que, donde hemos nacido, y es difícil para nosotros dedicarnos al arte, porque sabemos que el arte no es reconocido. Sí. Entonces, como, ¿qué ha sido lo más difícil, digamos, en este dedicarte a la comedia feminista?
Bueno, lo sigue siendo lo que les digo, la autogestión. O sea, a la vez es muy lindo que tú puedas manejar tu tiempo, pero es muy agotador tener que insistir, que te compartan, que te tengan presente, porque además estamos en un sistema que nos pone a correr todo el tiempo y que en esta productividad poco nos deja sentir o descansar. Dicho eso, vamos a hacer siesta, ya volvemos.
Una siestita de 2 horas.
Sí, entonces siento que eso es lo que cuesta, ¿no? Poder equilibrar tu energía con lo que estás haciendo, para no caer en esa trampita de estar en la ruedita de hámster todo el rato y poder descansar. Entonces es agotador cuando entras en eso y no te das cuenta. Y siento que es difícil, sí, por lo que tú dices, el arte aún no tiene un lugar digno. Yo me acuerdo, yo quería estudiar diseño gráfico y en mi familia me dijeron, va a terminar de profe dando clases en un garaje. Imagínate lo fuerte de las cosas que nos dicen. Sí. Es como, gracias, yo también te quiero. Tanto amor, ¿no? Entonces, creo que igual esto de empezar a hacer comedia, yo vengo de la poesía. Yo antes escribía poesía y empiezo a hacer comedia porque noto que tiene más impacto y que el reír como que nos destraba un montón de cosas, así que se nos caigan muchas máscaras, muchas categorías y prejuicios, y hay algo rico en pasarla bien, ¿no? Y como que siento que nos relajamos y todo ese amor, y esa parte me encanta, ¿no? Como que no te llego desde, tú patriarcal, racista, heterosexual, sino como que te estoy diciendo algo por el lado, tú lo pasas bien, jajaja, y se te queda una semillita, un mensaje. Entonces yo dije, por acá es.
Con esto, no sé si habrá un momento, digamos, decisivo para vos, que vos dices, no, me voy a dedicar a eso. Y yo lo pregunto, y me gusta preguntarlo, porque, por ejemplo, yo me dedico al arte, o sea, toda mi vida, desde hace 3 años, 4 años, pero yo soy contadora pública de profesión, o sea, yo podría dedicarme a eso, pero hubo un día donde yo dije, hey, no, esto no es para mí, me voy a morir, porque de verdad sentía que me moría todos los días que iba a trabajar. Imagínate. Yo decía, me voy a morir, y si no salgo de aquí, o sea, de verdad, esto ya, no hay vida, no voy a seguir. Entonces fue como para mí regresar, y yo también iba a estudiar diseño gráfico, pero por otras cosas tuve que estudiar algo que me diera de comer, porque eso es justo que vas a decir, vea, el sistema te está pidiendo ser productiva.
Sí.
Entonces es como eso, a ver si hay un momento decisivo, como dijiste, me voy a dedicar a la comedia.
Yo creo que me gustó porque me ha dado un lugar súper lindo, y en lo que hablamos, interpelo, ¿no? Se te para una existencia lesbiana, no binaria, migrante, enfrente, eso interpela un montón. Entonces yo lo decido y lo sigo decidiendo todos los días en continuar, aunque es difícil, hay días que no quiero porque me entusiasma mucho ver lo que se logra, nos hermosea mucho reír. Siento que también la gente que toma el taller se pega unos cambios hermosos y poder seguir su proceso es muy lindo, ¿no? Mucha gente al principio, no, yo no me quiero presentar, no me voy hablando en el público, y después están así desplegadas con todo, y es como, ya bebé, no más, así, ¿no? Entonces ver ese cambio, pero me pasó lo que a ti, yo estudié licenciatura en química, imagínate, yo no sé si eso da plata, pero iba tras la trampa de la medicina y como estas únicas carreras que son como convenientes, pero llegué a lo que también hiciste tú, y creo que nos posibilita el arte, es como, ¿qué es lo que realmente nutre mi espíritu? Porque si no me voy a morir en vida y no tiene sentido. Entonces creo que he ido tomando la decisión a medida que he estado en Chile en esta migración, y la reafirmo por las invitaciones que me llegan, esto, las casitas feministas, poder estar en colegios haciendo mediación intercultural, el poder también tener un discurso antirracista, porque sé que hasta la misma comunidad migrante agradece, como, oh, claro, gracias por existir. Es muy necesario tener derecho a la réplica, y que también quienes somos migrantes podamos expresar lo que nos pasa, ¿no? Y disidencia. Así que eso me da mucho vuelo estar aquí con ustedes también.
Qué lindo. Pero sí, creo que es como súper importante estos espacios que, aunque nos parezcan pequeños, pues imagínense, trajeron a Colombia desde Chile, entonces pues son súper necesarios, y siento que también para las personas, porque en El Salvador siento que hay muchas personas que quieren dedicarse al arte y no pueden o no saben cómo estas historias, siento que les inspiran un montón. Entonces no sé si vos tenés como, no sé, algún mensaje que vos digas como a las personas que están empezando en esto de la comedia.
¡Wow! ¡Ánimo, bebé!
Para las del taller de
Revolución Reída. ¡Qué lindo! Bueno, yo creo que es muy poderoso atrevernos a sacar la voz, y más en los territorios en los que habitamos, ¿no? Creo que la invitación que yo hago es a conectar esa voz con lo que tú quieras decir. Como que por eso no es un taller de comedia, sino feminista, ¿no? Conectar realmente desde dónde va a salir esa voz y qué es lo que quieres expresar. Creo que eso es lo más bonito y lo más importante, porque para que ese humor sea feminista no puede ser peyorativo, ¿no? No tiene que echarte hacia abajo, sino aceptar quién eres y reírnos hacia arriba, reírnos de los poderes, de quienes no nos quieren bien, ¿no? Y gozar. Les animo mucho a que le den lugar a sus emociones, a que se permitan hablar y compartir lo que son, su visión de mundo, a escoger las palabras, a poder compartir quiénes son. Creo que eso es muy valioso. Y pensaba ahora que conversábamos, como que tengo algo atrás que creo que también es lindo con esto que estamos haciendo, y es, creo que en Sudamérica, en el Cono Sur, estamos muy desconectadas de Centroamérica y del Caribe. Entonces para mí también es muy valioso venir hasta acá, y también lo siento súper ancestral, ¿no? Como el hacer del mundo tu hogar. Entonces sería muy lindo también mantener estas conversaciones y recordarnos que somos más allá de nuestros estados-nación, de nuestra nacionalidad, y hacernos cargo de los exilios. Creo que hay mucha gente que vive fuera también de El Salvador, ustedes lo saben. Entonces esas conversaciones también nos nutren un montón, porque no se suele hablar de eso. Y esas experiencias también son súper válidas. O sea, lo que significa tener que reinventarte fuera es bastante poderoso.
Sí, hija, y con lo que decís también, creo que para poderte reír de algo tuviste que haberlo sanado, y creo que por eso el taller es como súper genial para todas y todas las que se inscriben, ¿verdad? Y con eso, bueno, como ya casi cerrando, pero creo que esa pregunta es muy necesaria, como saber qué justo hablaba Bobea, qué es lo más difícil de hacer reír a alguien. O sea,
uf. Hay varias cosas, y es que como nos han socializado que nos dé miedo entrar en contacto, entonces estamos muy prevenidas, ¿no? Entonces la gente está un poco como, a ver, hazme reír, a ver tú qué traes, ¿no? Entonces también porque no tenemos tan cercanas las experiencias de gozo y de disfrute. Entonces no sé qué tan relajada está la gente cuando llega a un espacio de comedia, también porque el típico humor usa a las personas como objeto de burla. Entonces casi nadie se hace en la primera fila, pensando en que ya, tu nombre, sí, ya, y van a empezar a reírse de tu apariencia. Entonces hay como harto prejuicio también en la misma comedia, entonces creo que eso también lo hace un poquito difícil. Entonces, el humor feminista siento que va de otra cosa, ¿no? Entonces creo que eso lo hace difícil, pero creo que es como relajarse y entregarse. Y es difícil también porque hay mucha gente que dice que es más fácil llorar que reír. Y yo creo que es cierto. Como que el hacerte reír es algo, quiero decir inteligente sin ánimo de decir algo académico, no. Pero sí hay una inventiva, hay una recursividad en crear imágenes, ¿no? No sé, por ejemplo, yo hablo a propósito de tu camiseta y la lesbiseñal. Digo que la mejor estimulación del clítoris se logra en forma manual, ¿no? Y hago esto. Entonces ahí pregunto, ¿han visto el cuadro de la Virgen María? Del Sagrado Corazón. Entonces, claro, el humor va en a qué imágenes construyo para darme a entender. Y creo que esa inventiva, esa creatividad es la que permite que nos rían. Pero cuesta, la gente está muy... A ver, pero de ahí va, ¿no? Esa apuesta. Como nos gusta el arte, nos gusta el arte. Insistimos, resistimos, sí, insistimos y resistimos. Y también sabemos que nos nutrimos, no sé, con el paisaje, con los viajes, con las amistades. Entonces, la medida que nos damos esos espacios creativos, generamos más apuestas y propuestas para te voy a hacer cosquillas y te vas a reír de alguna manera. Creo que así lo percibo.
Me encanta. La verdad, estábamos muy emocionadas que vinieras. Ay, a la casita y también al podcast. O sea, cayó como gracias. A nivel de lo que estuvieras aquí. Estamos muy felices. Eso, no sé si quieres cerrar con algo que le quieras decir al público.
Ah, bueno, a mí también me da mucho gusto estar acá. Me acuerdo que teníamos como las primeras reuniones de coordinación y estábamos súper excitadas. Así como, ¡no, me vestía! Y también estar acá es muy hermoso. Les tengo que manifestar con total honestidad que no me quiero ir.
Te gustó el calorcito.
Me encantó el calorcito. Siento que está muy bueno. Les agradezco un montón que le den lugar al arte feminista. Creo que eso es muchísimo. Y te contaba ahora en el desayuno que es como el lugar ideal, como artistas, poder recorrer los territorios, que hayan lugares que te reciban, que te acojan a ti como existencia, pero además a tu propuesta, es un sueño. Así que les agradezco de raíz, con toda mi ancestralidad, mi existencia, todos los planos ancestrales, por esta oportunidad, por poder estar acá, porque también... La idea del taller es dejar un semillero de comedia, que haya propuestas de humor local. Así que espero, ojalá, que las chicas que están haciendo el taller, ojalá se animen a seguirse presentando. Y si no, igual aquí, volveré.
Si no presentan,
nada. Claro, vuelvo.
Eso y nada, si nos puedes dar tus redes sociales para que quienes escuchan te puedan seguir.
Estupendo. Siempre se me olvida esa parte, ¿viste? En la autogestión eso es lo más difícil, acordarme de todo lo que tengo que hacer. Bueno, mi productor...
Promocionarte
sí, autopromulgate. Mi productora interna les invita a que me sigan, estoy en redes sociales como Caru Garzón con C y con U, Caru Garzón con Z. Y la escuela que les digo, que es mi escuela de stand-up, se llama Revolución Reída. Así me encuentran, sobre todo en Instagram, que creo que es lo que estoy moviendo ahora más. Pero también está el correíto en Gmail. Si ustedes quieren hacer el taller, también les cuento que lo hago virtual. Así que no importa en qué latitud estés, la revolución reída llega. Y tengo, por ejemplo, ahora una convocatoria que es virtual para Yala, para Latinoamérica y el Caribe. Y le estoy tocando la puerta a España. Devuelvan el oro. Para generar otros públicos también y otras audiencias. Sí, bebé, regálate esta oportunidad de hacer el humor, un humor que sí. Te identifique, que te guste, de eso va.
Y eso es muy importante porque justo yo pensaba, o sea, ya se va a Caru, casi como la invitamos al taller, si ya pasó, pero no, o sea, sí, está virtual, súper, súper, y de verdad que se inscriban, que lo hemos estado recibiendo algunas compañeras en Casa Bruja, y ha sido muy bueno, y que de verdad también yo espero que el stand-up feminista en el país siga creciendo, porque en realidad ya hay algunas compañeras que lo hacen. Sí. Y eso ha sido como esa esperanza, como decirle, hey, vamos, se puede, ¿verdad? Y eso nada. Y agradecerles a todas y a todas por escucharnos hoy. Wow. Y desde su casa, un aplausito para Caru, que la agradecemos aquí que estará con nosotras. Y un besitos y abrazos.
Adiós.
Caminos abiertos.
Chao.
Las histéricas somos lo máximo.